Vamos a abrir nuestras Biblias en Tito capítulo 1, que es el pasaje que empezamos a estudiar la semana pasada. Y estamos estudiando acerca del carácter, de un pastor. Y no olvidemos que la obra de Dios en aquellos que han sido redimidos es conformarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Múltiples pasajes en la Escritura hablan de eso. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Es un pasaje que también nos habla al respecto, cuando dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usualmente solemos usar ese versículo para consolar a los hermanos en situaciones, y a veces usamos ese versículo, solo ese versículo. Y algunos hermanos son más atrevidos porque se atreven a tratar de poner cuál es el bien, y el bien que se imaginen, ese le ponen. Hay gente que piensa: bueno, si Dios te quitó ese trabajo es porque Dios te va a dar un mejor trabajo. Y nos metemos en problemas y nosotros tratamos de completar cuál es el bien del versículo 28. Porque si lo deja su esposa, entonces, si somos consecuentes, tendríamos que seguir, terminaríamos diciendo una barbaridad. Ahora, la verdad es que el contexto no nos deja poner cualquier cosa como el bien. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Dios, y el mayor bien es conformarlo a la imagen del Señor Jesucristo. Si bien es verdad que Dios puede dar un mejor trabajo, pero ese no es el bien, el contexto ubica cuál es el bien. El bien es conformarnos, de hecho es nuestra esperanza. El apóstol Juan se regocija y dice: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y por qué estoy comentando esto? Estoy comentando esto porque estamos hablando del carácter. Y el carácter de un pastor es tal que cada vez debe parecerse al carácter del príncipe de los pastores. Y el príncipe de los pastores es justamente el Señor Jesucristo. Y estábamos viendo la semana pasada acerca del primer asunto en el carácter, y es la cuestión de la pureza sexual o la moralidad sexual. Y cuando pensamos en esto, tenemos que recordar siempre un asunto fundamental, no al cual estamos expuestos todos nosotros, todos, absolutamente todos estamos expuestos. Y hermanos, la semana pasada cuando prediqué hice mucho énfasis en el Evangelio y en la gracia, porque no es una moralidad sexual que nosotros alcanzamos y perdemos de vista el Evangelio y la gracia. Si eso sucede, estamos en un peligro de volvernos gente arrogante y gente que puede caer en cualquier momento, porque está perdiendo de vista, cuando dice el apóstol Pablo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Y si estamos firmes, miremos por qué estamos firmes. No estoy firme por causa de mí, no soy firme en mí por causa de la fuerza de voluntad que tengo, estoy firme por causa de la gracia de Dios. No olvidemos, la gracia es para todo y todo es por gracia. El apóstol Pablo decía: yo he hecho más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es un asunto bien fundamental de no perder. Cuando pensamos en el carácter del pastor, no es que es mejor que otros hermanos, pero es que Dios pone una pauta aquí en cuestión de cuál es el carácter que tiene que tener un pastor. La Escritura va dejando claro asuntos por los cuales es que la iglesia puede tener guía de la Escritura para elegir un pastor. Si nosotros nos fijamos en el pasaje que leyó el hermano y que leímos la semana pasada, describe a la isla de Creta, que era donde había ciudades, donde se había convertido gente al Señor, y había que establecer ancianos. Y el apóstol Pablo manda a Tito y le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Y en verdad que había deficiencias. Dice un comentarista que la palabra que se usa allá es la palabra que se usa para, es un término médico, cuando hay una fractura de un hueso, había algo que estaba torcido, algo que evidentemente estaba mal, y después Pablo usa un versículo, describe cómo era esa cultura, y por boca de un mismo profeta, no precisamente creyente, el Señor, el Pablo no está diciendo que todo lo que dijo ese profeta estaba bien, pero por lo menos lo que dijo describiendo a la gente de la isla de Creta era totalmente acertado. Y dice versículo 12, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y bueno, creo que describe nuestro mundo actual, es la condición también de nuestro mundo actual. Y en medio de eso, el Señor está dejando pautas que marcan la razón por la cual un hombre debe ser considerado al pastorado. En este caso, a Tito no se le habla de diáconos, pero a Timoteo se le habla de diáconos y es idéntico lo que el Señor requiere. Y podemos pensar que hoy día, por ejemplo, uno pudiera pensar, bueno, ¿qué es lo que califica a alguien para el ministerio pastoral o diaconal en la iglesia? Y uno podría pensar, bueno, que haya ido a una escuela bíblica o seminario. Pero si usted mira, no es que eso esté mal, pero eso no está en el texto de la Escritura. Uno pudiera pensar, bueno, los años que tenga en la iglesia, eso, pues sí hay una relación, pero no necesariamente en cuestión de años. Sí. Pablo a Timoteo le dice, no un neófito, o sea, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación y lazo del diablo. Sin embargo, no debemos pensar que es por la cantidad 30, 40, 50 años en la iglesia. La Biblia marca el carácter y en ningún momento, si bien sí afirma que no sea un recién convertido, no considera fuera de eso cuestiones de tiempo en la iglesia, porque el tiempo en la iglesia no necesariamente significa madurez espiritual o carácter. Tampoco la escritura considera que sea un líder nato y que tenga de esos que van siempre para adelante. Eso pudiera ser bueno, pero no es lo que la escritura está considerando aquí. No es por la cantidad de tiempo o de dinero que uno aporta a la obra del Señor, tampoco está considerado aquí. No es por la cantidad de espirituales. Evidentemente se hacen necesarios dones espirituales. Yo creo personalmente que el pastorado es un don espiritual. Dice la, no es necesariamente que sea un buen orador, aunque el pastor debe ser apto para enseñar, no necesariamente tiene que ser el mejor maestro bíblico, porque la labor pastoral va más allá de simplemente ser maestro de la escritura. Y en la lista de Efesios dice él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Ahora, lo que sí va dejando claro es la palabra que empezamos a estudiar, que es irreprensible. Y estudiamos el primer aspecto. Y hoy vamos a estudiar el segundo aspecto y quiero hacer énfasis otra vez en lo mismo, hermanos. Es la gracia y la soberanía de Dios. No es, independientemente, ¿por qué les digo eso, hermanos? Que Dios nos guarde de pensar que cuando somos diferentes que otras personas, tiene algo que ver con nosotros. Cuando somos diferentes que otras, evidentemente el Señor nos ha salvado y nos está transformando. Y evidentemente es haciéndonos a la imagen de Cristo. Pero no caigamos nunca en la equivocación de pensar, es lo que yo estoy logrando. O a veces vas a escuchar cosas como, tal vez tus hijos digan, papá, qué bueno eres. Y que no nos lo creamos. Y que siempre recordemos, hijo, ese que es, que te impacta y que ves que es bueno, ese no soy yo. Ese es Cristo viviendo en mí. Esa es la vida de Cristo que fluye en mí. Esa es la gracia de Dios. Hijo, ese que de pronto te regañó sin causa, ese que es enojón, ese sí soy yo. Pero cuando veas algo distinto, dale gracias a Dios. Y eso nos va a guardar de llegar como el fariseo, de sentirse mejor que otros, de sentirse arrogante por encima de otros. Definitivamente, la gente que Dios llama al ministerio dentro de la iglesia, en especial el pastorado, el diaconado, son hombres extraordinarios. no por causa de ellos mismos. A Dios le ha placido hacer los hombres extraordinarios. Y son hombres que deben ser sostenidos en oración porque también tienen luchas extraordinarias. Porque también el enemigo apunta toda su batería, porque sabe que si se tumba a uno de ellos, sabe el impacto que puede causar. Y en verdad, el Señor pone una norma alta, pero no hay una doble norma. No es que si lo que vamos a escuchar, si yo no soy pastor o Dios no me está llamando al pastorado, eso no tiene nada que ver conmigo. No, hermanos, porque todos somos llamados a crecer a la imagen y la semejanza del Señor Jesucristo. Somos llamados a crecer hasta la estatura del varón perfecto, el cual es el Señor Jesucristo. Y el siguiente asunto, después de lo que vimos la semana pasada, es, dice, versículo 6, dice, y después, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y eso lo estudiamos la semana anterior, dice, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Y vuelve a repetir el asunto de irreprensible. Que tenga hijos creyentes. Y uno podría pensar, bueno, Dios es soberano en la salvación. Uno podría pensar, eso no depende de mí. Y en verdad Dios es soberano. Y eso no depende de nosotros. Y en verdad, justo ahí es donde tiene que estar el asunto de ser humilde. Porque si un hombre tiene sus hijos creyentes, no es porque él es mejor que el resto de la congregación. Es que la gracia de Dios ha querido ser así con él. Y porque la gracia de Dios quiere ser así con aquellos que Dios llama al ministerio pastoral. No obstante que la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros y no podemos hacer nada para salvarles, sí es importante algo fundamental, y quisiera leer algunos versículos. Lo que está diciendo aquí después de la moralidad sexual es un liderazgo familiar probado. Es la segunda característica de lo que es irreprensible. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Tesalonicenses 2, 7 al 11, dice algunas cosas interesantes que me gustaría que pudiéramos prestar atención. Si lo quiere encontrar en su Biblia, si no, sígame con atención. Dice, según 1 Tesalonicenses 2, 7 al 11, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura, ¿a quién? A sus propios hijos. No es la nodriza, en este tiempo estaríamos pensando como la puericultora, que seguramente estudia para cuidar bien a los niños. Y es una profesional, pero imagínese que no está cuidando solo por dinero los hijos de su patrón, sino está cuidando con todo lo profesional que es sus propios hijos. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, y empezó con la nodriza que cuida con ternura, no a los hijos del patrón, sino a los propios. Y termina, dice, y sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. La madre, el padre. Y aquí la figura con la cual, interesantemente, Pablo intercala ahí la palabra irreprensible. Y él, como pastor, está mostrando cómo hay una directa relación entre el liderazgo de la familia y el liderazgo que se proyecta a la iglesia. Es interesante la cuestión de la guianza espiritual de la esposa y de los hijos. Es fundamental un liderazgo familiar probado. Y si queremos tener muestras, alguien dijo ¿Quieres saber si alguien es cristiano? No le preguntes a los hermanos en la iglesia. Es fácil ser cristiano aquí 45 minutos. Es fácil aquí decimos amén y estamos entusiastas. ¿Quieres saber si alguien es cristiano? Pregúntele a su esposa, pregúntele a sus hijos. Porque aquí en la reunión de la iglesia, pues es bastante sencillo ser cristiano. Es otra cosa el día a día. Y un asunto fundamental aquí es, hermanos, la vida es compleja, es difícil, es sumamente demandante. Demasiadas cosas llaman nuestra atención y compiten con lo que nosotros tenemos que hacer. Y hermanos varones, hay algo que yo creo que no hace falta mucho que nos digan y que nos recuerden. Casi todos o la mayoría de los varones tienen claro que tienen que trabajar y tienen que proveer para su familia. Son los proveedores materiales de su familia. Pero hay algo que es triste y es trágico y es que nos cuesta entender que no solo de pan vive el hombre. Entonces, si somos los proveedores de la familia, no tenemos que solo llevar para la leche y los frijoles y la carne. Si no solo de pan vive el hombre y soy el proveedor de la familia, eso quiere decir, hermano, reflexionemos y busquemos la gracia de Dios ante esta pregunta. ¿Cuántas veces ministré a mi familia esta semana? ¿De qué manera estoy ejerciendo el liderazgo familiar? Ministrando primeramente a mi esposa. Hay muchas cosas que la Escritura tiene que romper respecto a opiniones equivocadas que tenemos. La cultura dice, no hay amor como el de una madre. Y muchos de nosotros lo creemos. Pero la Escritura dice que no hay amor como el del padre. Aunque la cultura diga que no hay como el de la madre, la Escritura dice que no hay amor como el del padre. Otra de las cosas es, muchas veces solemos poner como padres a nuestros hijos antes que a nuestro cónyuge. Y un pastor pone una ilustración y dice que si estuviera él en un río y estuvieran naufragando, y estuviera con su esposa y sus hijos, ¿quién debería ser la prioridad para salvar? Y la prioridad es la esposa, porque no somos una sola carne con los hijos, pero somos una sola carne, el esposo y la esposa. Y el punto fundamental de todo esto es, hermanos, hay un liderazgo familiar, hay un asunto en cuanto a la provisión que tiene que ver, dice la Escritura, el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Y cuando se habla de proveer, si bien el contexto inmediato está hablando de la provisión material, hermanos, usted y yo tenemos una enorme responsabilidad y es no solo de pan vive el hombre. Tus hijos y tu esposa no viven solo de pan. No estás obedeciendo el proveer para tu casa si solo provees lo material, pero tienes que proveer espiritual. Tenemos que proveer espiritual y tenemos que proveer emocional. El poder invertir tiempo con nuestras familias, ministrándoles. Yo no les voy a decir una lista de qué hay que hacer, pero orar como familia, tener el culto familiar como familia, instruir a nuestra familia. Es interesante que Timoteo, Pablo le escribe y le dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y desde la niñez él aprendió, ¿y dónde aprendió? Es interesante que si usted va al Antiguo Testamento, dice Dios a los padres, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás en los postes de tu casa, dice, y las hablarás a tus hijos cuando te levantes, cuando andes por el camino, o sea, cuando te acuestes. No es que tenemos que estar predicando todo el tiempo a nuestra familia, sermoneándolos, pero la Biblia debe fluir de los varones y poder tener temas de plática, poder interpretar toda la vida a la luz de las Escrituras, poder responder las preguntas de nuestros hijos a la luz de la Escritura. Es de nuestra responsabilidad ser pastores de nuestra familia. Es verdad que no podemos hacer, yo no puedo hacer más que exponer a mis hijos al Evangelio. Uno, en casa, a través de la lectura de la Escritura, a través del culto familiar, a través de la adoración familiar, trayéndolos a la iglesia, orando por ellos, y el Señor es el que los va a salvar. Si ese es su plan, si ese es su propósito, el Señor los va a salvar. Ahora, sí es importante, hermanos, quiero dar algunas pautas con respecto a... El apóstol Pablo dice, fuimos tiernos como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Y luego la figura del padre. Hermanos, no podemos hacer nada en el interior de nuestros hijos, pero debemos obedecer a Dios en todo lo que externamente Él nos ha mandado hacer y confiar en Él. Una de las cosas es que la palabra ocupa un lugar preponderante en nuestras vidas. No podemos ser líderes espirituales de la familia si la palabra no es nuestro alimento diario. Hermano, si no estás deseando la palabra de Dios, yo te animo, arrepiéntete. Si no estás anhelando la palabra de Dios, clama al Señor que te examine cuál es la razón. Probablemente no estás en la fe. Porque dice la Escritura, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado que el Señor es bueno. Y cuando probamos que Dios es bueno, la salvación es, para mí es la mayor prueba de que Dios es bueno. No puede faltar el trabajo, puedo no comer siempre lo que me gustaría comer, pero eso no me hace dudar de la bondad de Dios. Pero sabe, Dios es bueno cuando me ha salvado de lo único que merezco de Él. Merezco su condenación, su ira, y hoy me ha sentado en los lugares celestiales con Cristo. Dios es bueno. Puede ser que has probado que Dios es bueno, pero el afán de esta vida te está robando el hecho de poder estar con el Señor disfrutando de su palabra. Hermano varón, alimentémonos, clamemos al Señor que nos produzca en nosotros el querer como el hacer. Clamemos al Señor que nos haga probar que Él es bueno. Clamemos al Señor y dependientes de la gracia. No es que mañana te lo propongas y lo escribas y con tu que el Señor produzca en tu corazón deseo por la palabra. Y después clamemos de igual forma al Señor que nos ayude a poder, cuando haya preguntas, va a haber preguntas. Poder tener la oportunidad de contestar preguntas, poder tener la oportunidad de estar evaluando todo bíblicamente. Hermanos, es necesario que evaluemos todo a la luz de la Escritura. Todo, absolutamente todo. La situación que estamos viviendo en este tiempo, ¿estamos en verdad entendiendo los tiempos? ¿Estamos en verdad entendiendo por el contexto de la Escritura? Yo le doy gracias a Dios porque por su gracia, cada vez me hace ver la depravación total. Y yo le doy gracias a Dios porque ha querido salvarme. Y yo le doy gracias a Dios porque me tiene en la situación que me tiene. Porque a veces es fácil que nosotros hablemos del presidente. A veces no es fácil que hablemos del patrón y cuán mal trata a sus empleados. La pregunta es fácil porque tú no estás ahí. La verdad es que muy probablemente si tú estuvieras en Palacio Nacional harías cosas muy parecidas a las que ese hombre que está ahí hace. El detalle es, tú no has tenido la oportunidad de expresar todo lo que tu corazón malvado puede hacer. Mucha de la gente malvada que controla las élites del mundo porque está bajo el príncipe de la potestad del aire ha hecho maldades de matar millones de personas. Y la pregunta es, si Dios me hubiera dado esos recursos, esa posición, yo lo hubiera hecho distinto. Hermanos, somos más parecidos que distintos. Y esa es la razón por la cual hemos de clamar a Dios por los reyes y por los que están en eminencia. Porque asusta pensar en cuán capaces de hacer maldad somos. Cuán capaces de mandar a matar miles de personas y creer que puedo decidir quién vive, quién muere. Pero todo eso, hermanos, poder entenderlo a través de los lentes de la Escritura, llenándonos de la Escritura, que el Señor nos muestre que no son solo figuras del lenguaje cuando nos dice que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, que el Señor nos lleve a evaluar cada cosa desde una perspectiva bíblica. Hoy es verdad, hermanos, hay una enfermedad que está matando gente, eso es totalmente cierto, pero también hay una maldad que está atacando directamente a la iglesia. Y parte de eso es restringir el hecho de poder congregarnos. Y ahí tenemos que llegar a un punto en el cual hay que decidir si vamos a obedecer a los hombres o vamos a obedecer a Dios. En Canadá hay un pastor que está encarcelado y él pudo haber salido hace 2 meses, pero la condición del gobierno que saliera es que él tenía que someterse para que en la iglesia se hiciera lo que el gobierno dijera. Y él dijo, bajo esa condición no, el gobierno de Canadá no manda en la iglesia manda el Señor. La escritura es la que determina lo que se hace y se enseña en la iglesia, no el gobierno de ningún país. Y eso puede ser causa de persecución. Ahora, hermanos, varones, es nuestro llamado a estar con la escritura, a poder estar conociendo a Dios, poder estar ministrando a nuestras familias. Cosas que evitar, hermanos. Hermano, no olvidemos un asunto muy importante. Nosotros tenemos un corazón engañoso y perverso. Por gracia Dios nos ha salvado, pero ni siquiera nos conocemos y no confiemos en que nos conocemos. Y una de las cosas importantes es, hermano, clamemos a Dios que nos haga amarle como es debido. Si algo le debemos a Dios, es amor. Yo no puedo decir que amo a Dios como es debido. Le doy gracias a Dios porque le amo, porque Él me amó primero. Ahora, ¿por qué digo esto? Del corazón engañoso. Muchas veces, hermanos, quiero hablar un poco de cosas prácticas. Muchas veces vamos a querer sentarnos 30 minutos con nuestra familia y vamos a querer que los niños tengan toda la atención. Y de pronto no la vamos a tener. Que Dios nos haga sabios cuánto tiempo. Tampoco es sentarte hora y media a predicar a tus hijos y esperar que durante hora y media, depende de su edad. Pero ni aún en la iglesia hacemos el culto con predicaciones de hora y media. Pero muchas veces los papás somos geniales y queremos que nuestros hijos, y a veces en edad preescolar o de primaria, se sienten a escucharnos con sermones tan largos. Y a veces una pregunta es, ¿es malo desear que los hijos estén atentos? ¿Es malo desear que en el tiempo del culto familiar los hijos oren, canten con entusiasmo? No es malo, hermano, pero no lo deseemos más que a Dios y su gloria. Seamos conscientes de algo. Mi trabajo es exponer el Evangelio. Recuerda algo, tú fuiste igual que tu hijo, aborrecedor de Dios. Y va a haber momentos que aunque quizá de mala gana, no muy contento, se siente 10 minutos, ve a Dios y su gloria y ama a tu hijo. Y ora que a su tiempo Dios haga algo. Porque hay padres que intentando ser líderes espirituales de su familia logran todo lo contrario a lo que quieren. Porque somos llamados a... Nuestros hijos no solo necesitan oír de Cristo, necesitan ver a Cristo. Y de pronto estamos enojados en el culto familiar porque cuando pasó la mosca, los niños están más concentrados en la mosca que en lo que tú estás diciendo. Y de pronto golpeas la mesa, pierdes el control y los niños no ven a Cristo. Y hay una total inconsistencia entre lo que decimos y lo que estamos haciendo. Y no es que no tengamos que corregir esas cosas, pero muchas veces es mejor orar, llorar, dejar pasar el tiempo y después hablar con los niños en un mejor tiempo. Incluso, y si de pronto explotas, después de todo, poder decir y empezar, hijos, perdóneme. He hecho una mala representación de Cristo. El Señor es lento para la ira y ustedes vieron aquí a un enojón. Y así como ustedes necesitan la gracia de Dios para prestar atención, yo necesito la gracia de Dios para mostrar a Cristo. Y he fracasado. Y eso es mejor que levantarnos muy dignos y estar medio día o todo el día enojados con la familia porque son unos paganos irreverentes, igual que yo, nada más que yo no me doy cuenta. Porque yo estoy deseando más que suceda lo que yo quiero, a que Dios sea honrado. Y, hermanos, que Dios nos ayude. Necesitamos el Evangelio. El Evangelio es necesario. Hay cosas correctas, pero no las debemos desear más que la gloria de Dios. Es malo desear que nuestros hijos quieran venir a la iglesia. No es malo. Pero si yo empiezo a hacer cosas como obligarlos como un dictador, yo voy a lograr exactamente todo lo contrario. Yo debo de confiar en el poder de Dios, debo recordar, hermano, es una lucha espiritual. La lucha no es con tu hijo, no es con tu esposa. La lucha es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha es mucho más que lo que a veces nosotros estamos viendo aquí en corto. Y muchas veces en nuestro afán de ganar la batalla, el diablo se está riendo de nosotros porque nos tiene distraídos con nuestra Biblia, dando bibliazos a nuestros hijos y nuestros hijos frustrándose mientras él se ríe de lo que estamos haciendo, porque nos tiene justo en lo que quiere. Hermanos, el liderazgo espiritual, y yo creo que a aquellos que Dios va a llamar al pastorado, Dios va a obrar en sus familias. Y no tenemos que sentirnos mejores que el hermano que no todos sus hijos son creyentes. No tiene nada que ver conmigo. Es la gracia de Dios. Y el hermano que no todos sus hijos son creyentes, pero ha sido fiel, tampoco tiene que sentirse menos. Él tiene que confiar en Dios y a su tiempo, si Dios ha elegido para salvación a sus hijos, los va a salvar. Pero ni el que, por la gracia de Dios, sus hijos han creído, se tiene que sentir como el pavo, pensando que es algo que, porque él es más inteligente, porque es más diligente. No, hermanos, tenemos que ser diligentes, pero al final de cuentas es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Hermanos, darles algunas pautas prácticas. Hermanos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Necesitamos el Evangelio muchísimas veces. Hermano, no trates con el corazón de tu esposa ni con el corazón de tu hijo antes que trates con el tuyo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús dijo, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja en el ojo de tu hermano. Y es interesante que nosotros somos especialistas en ver lo que otros hacen mal. David dijo, ¿quién puede reconocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y la verdad es que muy fácil vemos lo que otros hacen mal, pero nos cuesta horrores ver lo que hacemos mal. Y la razón que nos cuesta, ¿cómo sé que nos cuesta horrores? Hermano, ¿cuál es nuestra primera reacción cuando alguien viene a corregirnos? Cuando alguien viene, y a veces aún viene la gente hasta así, porque ya saben cómo somos, y vienen así con mucho cuidado. Y de todos modos, si somos honestos, a lo mejor por la gracia de Dios te controlas, pero sientes algo caliente primero acá adentro, así. Nos es más fácil ver y aceptar. Pero hermanos, clamemos a Dios. No olvidemos algo, hermano, que nos puedan decir, es una bendición. Pablo decía, yo soy el primer pecador. Y pues si soy el primer pecador, pues no me debe extrañar que alguien me venga a decir que hice algo mal. Seguramente que hago algo mal. Y no algo, muchas cosas mal. Algunas veces mi esposa me ha dicho, ¿qué habremos hecho mal? Y yo le he dicho, un montón de cosas, más de las que te imaginas. Yo no confío en lo bien que he hecho, confío en la misericordia y en la gracia de Dios. Porque si se tratara de confiar en lo bien que lo hemos hecho como padres, sencillamente sería un fracaso todo. Es la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, quiero recalcar con esto, no confíes en tu corazón y trata primero con tu corazón antes de tratar con el de alguien más. Antes de ir y decirle a tu esposa algo que hizo mal, no olvides algo, el pecado de los demás nos tienta. ¿Por qué dice, si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado? Cuando vemos providencialmente, Dios nos permite ver algo mal en la vida de un hermano, si somos honestos, hermanos, nos es una tentación. Nos es fuente de tentación. Y lo primero que tengo que hacer es, antes de ir a corregir al hermano, yo debo tratar con mi corazón. Y debo pensar, ¿qué es lo que me está motivando a ir al hermano? ¿Es la gloria de Dios? ¿Qué tipo de qué manera me está tentando esto? Ser totalmente honesto en responder, e incluso en ese momento orar y decirle, Señor, examíname. Yo quiero ir porque amo a mi hermano y quiero que eso me motive. Porque amo tu gloria. Y Señor, muéstrame de qué manera. Y probablemente cuando yo llegue, lo primero que voy a tener que decir es, hermano o hermana o hijo, perdóname. Porque lo que tú hiciste, en verdad, pues sí está mal, pero produjo en mí esto, esto y esto. Y yo pensé esto de ti o dije esto de ti. Y tratar primero siempre con nuestro corazón. tratar, muchas veces tenemos cosas que aparentemente son amor por nuestros hijos, pero si examinamos, son ídolos de nuestro corazón. Yo recuerdo en alguna ocasión haber tratado con mucho enojo a mi hijo, porque lo ladró un perro y se bajó de la... Y uno podría pensar que es por protegerlo, pero pensándolo bien en mi corazón, no era tanto por protegerlo. No le iba a morder el perro, pero se lo atropellaba un auto, y el motivo de mi enojo no era amor. El motivo de mi enojo era que si lo atropellaba un auto, entonces eso me iba a sacar de la comodidad, iba a ir a un hospital. Y al final no era la preocupación por mi hijo, sino la preocupación por mí, que algo que hubiera pasado me sacaba de lo cómodo que yo estaba. Pues ¿quién de nosotros quiere tener que llamar a una ambulancia, tener que ir al doctor? Y nadie de nosotros quiere. Pero al final podemos maquillar esas cosas egoístas de nuestro corazón y dar respuestas. Por supuesto que lo tengo que corregir, pero es diferente a dar un pescozón en el momento y decir una bola de tonterías, a cuando verdaderamente amas al Señor, poder ir por tu hijo, abrazarlo y más tarde, en el carácter del Señor, decir: hijo, es verdad que te da miedo el perro, pero tenemos que confiar en Dios. Clama a Dios que te ayude a superar eso y ser más prudente, porque puedes suceder cosas peores que la mordedura de un perro, eso es distinto. Pero esas reacciones que de pronto, si examinamos en nuestro corazón, hermanos, hay ídolos del corazón. Y bueno, y si lo hago y Dios me reprende, pues después ir y decir: hijo, perdóname, he pecado. Pequé contra ti, y estaba deseando más mi comodidad que la gloria de Dios, y no te pude amar como es debido. No es que no... Hermanos, entre más entendamos el Evangelio, más veces vamos a reconocer que hemos pecado con Dios y con nuestros semejantes. Nuestros hijos no necesitan tener la imagen de un papá que es impecable, que no se equivoca, que nunca comete errores. Eso, muchas veces somos engañados y pensamos que eso va a alejar a nuestros hijos. Hermanos, no es cierto. Al contrario, nuestros hijos necesitan ver a un papá que es tan humano como ellos. Porque hay muchos hijos que de pronto tienen un papá en un pedestal y de pronto surge un escándalo y los hijos sufren cuando sale el escándalo porque se les cae el ídolo que trató siempre de mostrar que es impecable, intachable. Y no vemos en la Escritura, por ejemplo, a Pablo, no lo vemos tratando de hacer eso. Él nunca se quiso presentar a los hermanos. Él dijo, no que lo haya logrado. Él dijo, yo soy el primer pecador. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de ese cuerpo de pecado? Gracias sean dadas a Dios. Vemos a un Pablo confiando nunca en sí mismo, sino siempre en el Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Y hermanos, les comparto esto porque esto es parte del liderazgo espiritual probado. Y Dios nos ha permitido pasar, no soy un experto ni lo he hecho todo bien. Muchas veces he hecho muchas cosas mal. Doy gracias a Dios que me ha enseñado que traigo normalmente yo la viga en mi ojo. Y lo que estoy viendo como viga en el ojo del otro es una paja. Y cuando yo intento acercarme con la viga para sacar la paja, ocurre que yo no llego para sacar la paja porque lo golpeo con la viga que traigo. Por eso Jesús dijo, saca primero tu viga para que puedas ayudar a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Y hermanos, somos ciegos a nuestra propia ceguera, pero Cristo es luz. Y clamemos al Señor que nos alumbre con su luz, que nos haga ver primero nuestro pecado para poder tratar con el pecado de nuestros hijos. Que el Señor nos haga ver esas cosas irritantes y terribles. Hermanos, hay algo que es grandioso y es esto. Nosotros no podemos ver el corazón de nuestros hijos, pero providencialmente Dios trae los frutos del corazón para ser ministrados. Y por causa de nuestros ídolos fracasamos muchas veces rotundamente. Quiero terminar con esta ilustración. Imagínate que llegas cansado del trabajo y tu esposa viene y te trae una hoja donde dice que tu hijo insultó al director, le pegó a un niño, y es un desastre en la escuela. La reacción clásica es bajarse inmediatamente y buscar dónde está el niño. Y empezar con cosas como, ¿tú crees que es justo que todo el día, mira qué hora estoy llegando de trabajar cansado y todo para pagar tu escuela? ¿Y tú crees que es justo que me reciba tu mamá con este papel? Todo el día me mato trabajando para que tú vayas a la escuela a hacer eso. Y seguramente van a seguir cosas como, ¿qué pensará el director de mí? ¿Qué clase de papá soy? Y ahí van saliendo los ídolos del corazón. ¿Cuáles son los ídolos del corazón? Reconocimiento. Mi reputación es más importante. Más importante que la gloria. Yo no estoy glorificando a Dios ante mi hijo. Es interesante, lo que hizo mi hijo está mal, es pecaminoso, no es para aplaudir. Pero el Señor está mostrando el corazón de mi hijo para mostrarme dónde lo tengo que ministrar, y lo único que estoy alcanzando a hacer es ventilar mi frustración y mostrar lo que para mí es importante. Para mí es importante mi reputación. Eso es lo que más... ¿Qué van a pensar, qué van a decir cuando yo vaya a la próxima junta de padres de familia? O sea, ¿qué van a pensar de nosotros toda esa gente? O sea, ¿qué es grandioso para mí como papá? Mi reputación. El niño... Y hermanos, muchas veces ponemos nuestra reputación en la mano de nuestros hijos y es el peor lugar. El peor lugar donde puedes poner tu reputación es la mano de tus hijos. En lugar de lo cual poder agarrar el papel y tal vez te retuerzas, pero mejor enciérrate y clama al Señor hasta que el Señor aplaque la bestia y el Señor te muestre cuán idólatra eres. Y después de arrepentirte de tu idolatría y clamar al Señor por perdón y por limpieza de la sangre de Cristo, poder bajarte y abrazar a tu hijo y decirle: hijo, ya me enteré de qué hiciste en la escuela y en verdad estoy triste, pero te quiero decir algo. Yo me iba a bajar así y yo te iba a decir esto, pero Dios me reprendió antes de hacerlo y Dios me mostró que yo no soy diferente que tú, que también soy un ídolo en mi corazón, que también me rebelo y rechazo a Dios, pero Dios me quebrantó y me hizo arrepentir. Y vengo a decirte, hijo, que te amo y quiero que trabajemos en esto. Y empezar a preguntar qué es lo que hizo, qué le motivó a hacer, y ayudarlo a él a descubrir también los ídolos de su corazón y ayudarlo a mostrarle cómo el Evangelio lo puede librar de esas cosas. Qué distinto. Y hermanos, ese es nuestro trabajo en casa. Y aún haciéndolo así, no es garantía de que Dios va a salvar a todos nuestros hijos. Pero que Dios... A lo que voy es, somos responsables de dar las mejores, no somos deterministas, no creemos que en buenas circunstancias las cosas necesariamente ocurren, pero sí somos responsables que con la gracia de Dios podamos dar las mejores circunstancias, de exponerles al Evangelio, de escucharles, de dedicarles tiempo. Hermanos, y lo que yo les estoy diciendo, me lo estoy diciendo a mí mismo, de que seamos más diligentes en leer algún libro a nuestras esposas, en leer la escritura a nuestras esposas, de salir y dedicar algún tiempo a nuestras esposas. Yo mismo no puedo decir que lo he hecho bien. Hermanos, cuando miro a Cristo cómo ama a su esposa, sencillamente no me puedo sentir qué buen esposo que soy. Cuando yo miro a Dios cómo ama a sus hijos y lo que hace por sus hijos, no me puedo sentir orgulloso del padre que soy. Puedo decir con Pablo, soy un miserable. Pero le doy gracias a Dios porque Cristo ha sido castigado por mi fracaso como esposo. Cristo ha sido castigado por mi fracaso como padre. Y Cristo ha hecho provisión para vestirme de su justicia. Y Cristo ha dado el Espíritu Santo para que pueda tener poder para no seguirlo haciendo como lo estaba haciendo, sino irlo haciendo cada vez mejor. Y no olvidar que pues, no soy lo que debiera ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que fui. Hermanos, es un asunto importante y oremos los unos por los otros como padres, que Dios nos ayude. Tenemos una enorme responsabilidad y bueno, y que Dios nos haga mirar ese asunto en cuestión de cuando hay que elegir o confirmar un llamado pastoral y no olvidar, cualquier cosa que logramos por la gracia, no soy yo. Es la gracia de Dios en mí. Cualquier cosa que Dios hace en una familia, si estamos haciendo o no, si no estamos haciendo lo que Dios nos llama a hacer, arrepintámonos. Pero al final, hagamos lo que Dios nos llama a hacer y Dios va a hacer toda su voluntad. Y no depende de nosotros, depende del Señor. Es la gracia de Dios. Entonces vamos a cantar solamente en Cristo y lo vamos a cantar porque...